¿Para qué enredarnos tanto? Si pueden ser 3 cucharadas y a la papa. Agricultura en simple para todas y todos.
Los saludamos muy cordialmente en un nuevo encuentro de 3 cucharadas y a la papa, el podcast de ODEPA, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, también del Ministerio de Agricultura. Y nos encontramos en esta cuarta edición de este podcast para enfrentar, para conversar, para reflexionar sobre temas que son importantes y que los está incubando ODEPA. Bueno, para hablar de eso tenemos a María José Pizarro Álvarez, una joven profesional que nos acompaña ahora, pero que tiene una larga experiencia en temas de sustentabilidad y vinculados con el quehacer de ODEPA. María José, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Dispuesto a escucharla, a escucharte, para entender un poco más un tema al que queremos dedicar este podcast. El tema de hoy es el suelo. ¿Qué tiene que ver María José Pizarro con el suelo?
Mucho hoy día. Ocupa gran parte de mis horas el suelo.
¿Por qué?
Porque en ODEPA estamos trabajando en una serie de proyectos vinculados con el suelo, entendiendo su importancia para la seguridad alimentaria, así que estamos ahí con una agenda bastante potente.
Bueno, si uno piensa en seguridad alimentaria, a lo mejor pensaría en semilla, en grano, en cultivos, en cosecha, en transporte, que ha tenido crisis a propósito de las guerras, a propósito de los problemas logísticos por pandemia previamente. ¿Pero por qué el suelo tiene que ver con seguridad alimentaria?
Muchísimo. Si lo pensamos, casi todos nuestros alimentos provienen del suelo, el 95% específicamente. El suelo y el agua son los elementos base que dan vida finalmente a los alimentos que nosotros consumimos, y el suelo no solo tiene un rol importante para la seguridad alimentaria, también para la mitigación y adaptación al cambio climático, en los ciclos de nutrientes, en el ciclo del agua. Es decir, un suelo sano es capaz de cumplir una serie de funciones que son muy relevantes para la vida humana.
Pero entonces quiere decir, María José, con lo último, suelo sano, ¿quiere decir que el suelo no está tan sano?
La verdad que no. En Chile, casi el 80% de los suelos tiene algún grado de degradación, y eso ya es cuando empieza a perder sus funciones, y la mitad tiene algún grado de erosión, y eso ya es cuando va perdiendo su capa más superficial. Incluso el 21% del territorio está desertificado, y en ese sentido ya se hace más difícil tener poblados humanos, tener alimentación. Entonces, los suelos en Chile están en crisis en este momento.
Pero esa es una condición, una situación y unas cifras que tienen que ver con algo que ha pasado en los últimos años, ¿o toda la vida hemos tenido este problema?
La verdad es que los procesos erosivos son procesos naturales, ocurren por el viento, por la lluvia, por hartas razones, pero esto se ve intensificado por prácticas agrícolas que no siempre son sostenibles, y también obviamente por efectos climáticos, por inundaciones, por incendios. Eso también va afectando el suelo, y obviamente los impactos del cambio climático que van desertificando también hacia el norte, o sea, hacia el sur, perdón, cada vez más.
Luego, este aumento de la degradación, ¿no?, del deterioro, ¿ha sido más intenso por causa de qué? ¿De lo que es natural, o por causa más bien porque el hombre, la persona, el ser humano lo ocasiona?
Esa es una pregunta compleja, porque no existe hoy día un estudio que diga este porcentaje del suelo es atribuible su degradación al humano y este otro a los fenómenos climáticos, a los fenómenos naturales, porque obviamente son interacciones complejas, pero evidentemente se han intensificado por el quehacer del ser humano, sobre todo en la agricultura, que ha tenido históricamente, desde la Revolución Verde, prácticas que han sido más extractivas que regenerativas en algunos casos.
La Revolución Verde, que tuvo su precedente, todo indica, cuando empezamos a exportar grano en tiempos de auge en California, en Australia, ¿no? Porque exportamos mucho. Yo escuché alguna vez que habíamos exportado no solo grano, exportamos también suelo.
Sí, he leído también varias cifras en esa línea, y de cómo finalmente algunos territorios hoy día tienen sus suelos totalmente degradados porque no fueron regenerados o conservados en ese momento. Que sin duda uno puede producir, pero lo importante es producir bien para ir conservando estos recursos hacia el futuro.
Si uno pudiera decir, de lo que yo veo un suelo y digo, está muy deteriorado. ¿Qué signos aparecen para entender que ese suelo está muy deteriorado?
Bueno, hay algunos indicadores físicos, biológicos, hay algunos indicadores químicos, pero por ejemplo, en temas químicos están los elementos, por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, el potasio, que son algunos indicadores que pueden dar ciertas luces sobre la fertilidad de los suelos, pero también hay algunas características físicas, cómo se puede ver su capa superior, cómo infiltra el agua, finalmente cómo ese suelo va conservando sus funciones en el tiempo.
¿Es posible que se agriete el suelo cuando está muy deteriorado?
Claro, sí, hay símbolos, hay señales que son visibles de la degradación que uno puede observar.
De acuerdo, de acuerdo. O sea, una producción que no ha considerado el equilibrio, el recuperar un suelo que ha sido muy productivo, una producción en ese sentido poco planificada puede ser un daño severo para el suelo.
Sí, de todas maneras, y después ese daño se puede demorar muchos años en poder recuperarse. Por ejemplo, hay algunos estudios que indican que incluso un centímetro de suelo podría generarse en 100 años. Entonces, uno siempre considera el suelo como un recurso renovable, históricamente, pero en realidad no es renovable a escala humana, porque en la vida humana uno no alcanza a recuperar esa cantidad de suelo. Entonces, es importante que miremos con un ojo un poco más desde un recurso finito, como si fuera otro tipo de recurso el suelo, más allá de tener esa certeza de que da lo mismo lo que hagamos, porque en realidad no es así.
O sea, eventualmente lo que yo haga mal en producción podrían sufrirlo mis bisnietos, mis tataranietos, todavía sí. Estar sufriéndolo.
Incluso antes hemos observado.
Y la posibilidad de recuperación, muchos años.
Sí, muy lenta y muy difícil. Por eso es importante actuar preventivamente.
¿Se conocen buenas prácticas de recuperación de suelos degradados, María José?
Se conocen bastantes prácticas. Más allá de una práctica en específico, lo importante es tener un enfoque integral y hay algunos lineamientos que son directrices estratégicas de gestión sostenible de suelos que son importantes. Por ejemplo, evitar la erosión, mantener los suelos con cobertura vegetal, porque los suelos descubiertos llega el agua, llega el viento y se los lleva y se va degradando. Hay, por ejemplo, los sistemas productivos agroecológicos, orgánicos, regenerativos, también recomiendan la incorporación de animales, que también tienen un rol súper importante en la incorporación de nutrientes, tener materia orgánica. Hay varias recomendaciones que son bastante conocidas.
Lo que se menciona como incorporación de animales es esto que se llama agroforestería.
También, sí, pero en particular la agricultura regenerativa y la agroecología, la agricultura orgánica consideran que dentro de los predios obviamente existe una integralidad de producción agrícola, pero que los animales en todo su sistema cuando consumen biomasa o materia seca y después van al baño, digamos, en la tierra, después eso se incorpora y eso es súper importante para los ciclos de nutrientes. Entonces la agroforestería efectivamente incluye también ese concepto, pero van todos en la misma línea de la importancia de tener sistemas con una visión más amplia y más integrada del suelo.
Si uno pudiera resumir, ¿qué es lo que no debiéramos hacer a nivel productivo en la ocupación del suelo? ¿Qué deberíamos sacar del libreto?
Lo primero es conocer bien el suelo, porque muchas veces agricultores o agricultoras no conocen bien la situación basal, entonces no saben, si yo no conozco a mi paciente, no sé qué le voy a hacer. Entonces es bueno conocer qué clase de suelo tengo, qué nutrientes existen ahí, qué falencias para la producción se podrían encontrar. Y en esa línea poder ir trabajando las diferentes soluciones sin dañar el suelo. Obviamente, por ejemplo, hay producción más tradicional que usa insumos químicos que, por ejemplo, está bien calcular las dosis que son las correctas y no excederse porque eso genera contaminación. Obviamente hay unos enfoques más integrales que buscan que esos insumos vengan de la misma naturaleza, de incorporación de rastrojo, de guanos, por ejemplo, otro tipo de materia orgánica. Que no se debe hacer nunca también, como mencioné antes, dejar el suelo descubierto. O sea, eso es lo peor que puede pasar. Por eso después, por ejemplo, de los incendios que fueron el año pasado, es muy importante poder inmediatamente ir a poner alguna cobertura vegetal, ya sea praderas o lo que sea, para no perder esa capa rápidamente con el viento, con el agua, etcétera.
O sea, uno podría decir, por ejemplo, que quemar rastrojos hoy día es una práctica no recomendada.
De todas maneras, quemar rastrojo, nosotros sabemos que los agricultores lo hacen porque finalmente tienen varias dificultades para poder incorporar los rastrojos vinculados con la humedad, con el acceso a maquinaria, pero en realidad cuando uno quema rastrojo está quemando de partida suelo, está quemando nutrientes, está quemando toda esa materia orgánica que tanto nos costó y además está generando otros efectos negativos. Está, por ejemplo, destruyendo los bichitos que puede haber, que son muy importantes para los ciclos de nutrientes, se está generando contaminación, se está contribuyendo al cambio climático. Entonces, efectivamente, hoy día quemar rastrojo rastrojos es poco recomendable.
O sea, se agrega otro elemento. El suelo, pensando que está vivo, necesita vegetación, necesita tener una biodiversidad de bichitos que ha señalado que estén ahí y que estén haciendo sus túneles y que aparezcan. Entonces, cuando uno saca tierra y aparece un gusano, eso es parte de la vida del suelo.
Sí, de hecho hay una cifra que es muy buena de FAO que indica que una cucharada de suelo tiene más seres vivos que seres humanos habemos en el planeta. Así de vivo está un suelo sano.
7.000 millones de individuos,
claro,
en una cucharada de tierra.
Sí.
Así de gráfico.
Así de gráfico.
María José, las grandes producciones, extensivas e intensivas, o sea, se produce mucho en corto tiempo y se vuelve a producir y se vuelve a producir. Extensivas en grandes terrenos, en grandes propiedades, grandes extensiones de terreno, digamos lo mejor. ¿Se puede manejar de manera que el suelo no sufra?
Sí, sí se puede manejar. Obviamente pensando en la escala del paisaje, en incorporar biodiversidad, en no fragmentar el hábitat, incorporar corredores biológicos, pero en materia del suelo, por ejemplo, se pueden hacer buenas planificaciones, ir rotando cultivos, o sea, porque hay algunos cultivos, por ejemplo, que son muy intensivos en el uso de ciertos nutrientes y después uno en la otra temporada le puede poner otro que sea intensivo en otro tipo de nutrientes. Entonces lo más importante es conocer el suelo y poder planificar bien, bien la producción. Obviamente en escalas menores es más fácil hacer esa planificación y uno puede tener un enfoque un poco más integral, ir controlando otro tipo de recursos, pero de todas maneras existen prácticas para poder ir equilibrando esos efectos que se pueden generar.
Lo que pasa es que hace algún tiempo había mucha protesta, por ejemplo, a las grandes extensiones de producción forestal industrial, que cuando talaban podían dejar ese terreno así, yermo, pelado, durante meses, a lo mejor más de un año, y cuando venían los periodos de mal tiempo, se lavaba toda esa superficie, y eso, por lo que nos estás explicando, es absolutamente contraindicado para el suelo.
Sí, de hecho yo no soy experta en el sector forestal, pero entiendo que una de las recomendaciones para una producción forestal sustentable incluye una cosecha que no sea al nivel que mencionas tú. O sea, no dejar el suelo totalmente descubierto en grandes escalas, sino que ir haciéndolo en forma gradual, pausada, cubriendo el suelo después de que se ha cosechado, etcétera.
¿Hay zonas de Chile, de nuestro país, que requieran más intervención en el suelo?
Sí. Sí, o sea, cada territorio tiene sus particularidades. De hecho, de tipos de suelo, Chile tiene casi todos los que están descritos en la literatura, pero los problemas son diferentes. Obviamente, en el norte existe menos materia orgánica, en el sur, para la producción, por ejemplo, existe menos fósforo. Entonces, cada región tiene como sus propias problemáticas, pero nosotros tenemos cifras que, bueno, no están tan actualizadas sobre degradación de suelo, y efectivamente algunas zonas tienen mayor problemas que otras.
Y requerirían más intervención que otras.
Claro, de todas maneras. Pero igual ahí a nosotros nos gusta incorporar, que de hecho va en este proyecto de ley que estamos trabajando, nos gusta incorporar un enfoque preventivo también, porque a veces uno descansa en que el suelo es de buena calidad y entonces no tengo que hacer nada, cuando en realidad después recuperar un suelo que ya está dañado es mucho más caro que también conservar el que está bien. Entonces, de todas maneras hay que enfocarse muchísimo en el que está degradado para poder recuperarlo, pero no perder de vista el que está en un buen estado para que siga estando en ese buen estado hacia el futuro.
Conozco como turista, no soy especialista en el tema, pero conozco como turista lo que se hizo fines del siglo XIX, comienzos del XX en Chanco, ¿no? Chanco, región del Maule, costa, que para detener las dunas, un experto que trajeron de Alemania, si no me equivoco, forestó y logró detener el avance de las dunas. ¿Son experiencias muy locas esas hoy día? ¿Son difíciles de realizar? ¿Son poco rentables económicamente? ¿Son una prueba que más bien no vale la pena hacer y es mejor incentivar otro tipo de estrategias?
No, para nada. Yo no conozco, de hecho, el ejemplo específico de Chanco, pero sí hoy día existe una todo un nuevo tipo de soluciones, que no es tan nuevo en realidad, que se llama soluciones basadas en la naturaleza, donde se incorporan nuevamente este tipo de prácticas que son como infraestructura más verde, si uno quisiera decirlo, tanto para recuperación de suelos, de agua, y que incorporan eso, porque la naturaleza, por ejemplo, que es sabia en eso mismo, incluye especies que viven en las dunas y que su función es precisamente tener las dunas en el fondo retenidas, o sea, que no siga aumentando ese proceso donde siguen avanzando. Entonces existe eso y es uno de los del tipo de prácticas que queremos incentivar, de hecho.
O sea, es una posibilidad.
Sí, sí. O sea, existen. Ya.
Ahora, María José, hablemos de la intervención del Estado para la recuperación de los suelos, ¿no? Porque hemos hablado en general, cómo se hace, buenas experiencias, etc. ¿El Estado qué ha hecho para hacerse cargo de incentivar, responsabilizarse, corresponsabilizarse con privados en la restauración de suelos? ¿Qué ha hecho cosas?
El Estado ha hecho cosas. Siempre uno podría pensar si fueron o no suficientes en el momento. Pero nosotros tenemos un programa en específico que es la única iniciativa dentro de todo el Estado, de todos los servicios, de todos los ministerios, que está orientada específicamente a suelos, que es el sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, que perdió su vigencia ya el año 2022 por ley y que de hecho surgió en los 90, pero surgió con un origen que era un poco diferente al cuidado del suelo y fue finalmente derivando un poco en la iniciativa que conocemos hoy día.
Ah, no surgió para recuperar suelos, diríamos, o cuidar suelos.
La verdad que no. La verdad que surgió después de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, donde se vieron afectados productores en los 90 de granos, de carne, de leche, y un poco como compensación económica en ese momento surgió el programa de praderas, se llamó a mediados de los 90, y que después fue tomando esta forma principalmente porque se dieron cuenta que efectivamente el suelo era un recurso del que había que hacerse cargo y que era muy importante también en la producción de esos sectores, y en esa línea fue avanzando.
Mira, que nos enteramos aquí en esta mesa, en este locutorio, pero en el programa Chile Rural hace unos días, con la directora de línea, que la calidad nutritiva de la leche con vacas que se alimentan en pradera es infinitamente superior a las de las vacas de establo, estabuladas, digo, de establo de alimentación compostada, ¿no? Por decirlo así, lo que serían whiskas para animales domésticos, ¿no? Peletizadas, ¿no? Que es muy superior. Algo tiene que ver entonces con ese precedente del SIGES, así se llama el sistema del que estás hablando.
Se llama así la propuesta nueva que tenemos.
La propuesta nueva.
Sí.
¿No está funcionando todavía?
No, todavía está funcionando el SIRS, que perdió su vigencia la ley el 2022, pero se ha ido extendiendo vía ley de presupuesto y estamos ahora en tramitación legislativa del nuevo proyecto.
Y estamos hablando del sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos, SIGES.
Sí.
¿Correcto?
Esa es nuestra nueva apuesta.
¿No está legislado todavía sobre el tema?
No, estamos tramitando.
¿Y va a haber suerte o no?
¿Éxito? Sí, nos ha ido súper bien. Ingresamos el proyecto en octubre del año pasado y estamos en la Cámara de Diputados. Ya se aprobó en general y ahora estamos en la discusión en particular, pero el debate se ha dado de forma súper rica y la verdad es que están todos los actores bien alineados en que es necesario avanzar en esta línea.
Por lo tanto, se recupera la experiencia de incentivar el cuidado del suelo.
Sí, lo que hace esta propuesta es tomar el programa anterior, pero entendiendo que los desafíos de la agricultura hoy día han ido evolucionando, que son más complejos ambientalmente, que se han sumado algunos otros factores que los que había en 2010, que los que había en 90 cuando hablamos del Mercosur, y también se tomaron obviamente los aprendizajes de los agricultores y las agricultoras. De hecho tuvimos talleres con más de 500 personas en 2020 online, en esa época que no se podía ir a terreno. Hicimos evaluaciones de impacto, tuvimos diferentes estudios y llegamos hasta la propuesta que tenemos hoy.
O sea, una gran evaluación participativa para llegar a la nueva propuesta.
Sí.
Es interesante esto porque ODEPA está en la parte previa, legislativa, ¿no? Con sus expertos, con María José, ¿no? Está alimentando toda la reflexión del Parlamento para que se llegue a una nueva normativa, que sería eso que acabamos de llamar SIGES, pero cuando el SIGES esté legislado, esté aprobado, serán otros los que van a trabajar en el tema. Van a aplicar las herramientas del SIGES. ¿Quiénes van a ser esos?
Los servicios que participan en eso son el SAC y el INDAP, pero siempre con coordinación de ODEPA. Nosotros también, de hecho, en el mismo proyecto de ley tenemos la responsabilidad de llevar un poco el monitoreo de este programa y hacer las recomendaciones de política, precisamente para ver lo que hablábamos al comienzo, dónde está más degradado el suelo, dónde es necesario actuar, dónde nos focalizamos, etcétera.
O sea, para que lo entiendan quienes nos acompañan en este podcast, aquí hay una conjura, hay varios que intervienen, uno de ellos ODEPA, que mete la inteligencia y luego acompaña, pero quien ejecuta son otros hermanos de esta familia del Ministerio de Agricultura, que son SAG e INDAP.
De todas maneras, y ellos tienen además el conocimiento de los agricultores que trabajan con ellos, adaptan la herramienta, etcétera.
Como se nos acaba el tiempo, María José, ¿qué tres ideas básicas son las que va a aplicar esta nueva normativa que está a punto, está en el horno?
Lo primero es que busca facilitar esta adopción de prácticas más sostenibles, porque como conversamos al comienzo, existen esas prácticas, están disponibles, están ya incluso en el CIRS, que es el proyecto de hoy día, pero los agricultores no las aplican. Y es que es difícil aplicar prácticas si es que yo no conozco cómo funcionan, si es que yo no he visto que a mi vecino le funcionó, cuánto cuesta, qué efectos tiene en la producción, en el suelo. Entonces ahora incorporamos un elemento importante que es de transferencia de conocimientos, que el programa anterior no lo incluía, para hacer las demostrativas, grupos de transferencia, etcétera. Y además incluye un fondo comunitario para abordar problemas en conjunto, porque como decías tú, a grande escala es más difícil a veces hacer estas intervenciones, y también porque existen problemas que abordan un grupo completo de comunidades. Por ejemplo, lo mismo que ocurrió con los incendios, o por ejemplo en Magallanes, con la sequía se secó una laguna y después con el viento voló todo el lodo que estaba debajo y cubrió la pradera, y a veces esos son problemas que a nivel individual son difíciles de poder resolver. Entonces incorporamos ese elemento comunitario, y obviamente en la bonificación de prácticas vamos a incluir nuevas prácticas de sistemas agroecológicos, regenerativos, de todas las prácticas que hoy día no estaban incluidas en el CIRS y que las regiones nos puedan también indicar cuáles son más necesarias.
Bonificación, por una parte, de prácticas, capacitación y transferencia tecnológica, un fondo comunitario para gestión sostenible. Son los grandes pilares que va a aplicar cuando esté en marcha el SAG con INDAP.
Sí, todo eso para adoptar prácticas de gestión sostenible.
María José Pizarro Álvarez, ingeniera agrónoma, magíster en economía agraria y ambiental y experta en el tema suelos, que está impulsando esta nueva etapa en la recuperación de suelos para que tengamos seguridad alimentaria en Chile. María José, muchas gracias, y los invitamos en Tres Cucharadas y a la Papa, Radio Minagri Agro Podcast, donde van a encontrar todos los capítulos. Que estén muy bien.
Gracias.
Tres Cucharadas y a la Papa es una iniciativa de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros podcasts en www.radiominagri.cl.